esta hora con más noticias. Cristian, ¿qué? Don Cristian Medina, ¿qué pasó?
Julio, pues mire, le comento que tenemos en línea al señor Gustavo Adolfo Giraldo Echavarría, él es el presidente de la Junta Directiva del Ferrocarril del Pacífico. ¿Y por qué lo tenemos en línea, Julio? Porque recordemos que el pasado 18 de mayo, a través de una resolución, la Agencia Nacional de Infraestructura confirmó la declaratoria de caducidad del contrato de concesión de la red férrea del Pacífico a cargo del concesionario Ferrocarril del Pacífico, SAS. Esto por incumplimientos graves y directos de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato, pues, de este importante proyecto. Y por ende, pues el señor Gustavo muy amablemente ha atendido esa llamada para expresarnos que no está de acuerdo con la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura y que tiene serios motivos para decir, pues, que allí no lo apoyaron. Señor Gustavo, por favor, cuéntenos cuál es su opinión sobre la decisión de la ANI frente a su proyecto.
Cristian, buenos días para todos, muchas gracias. Pues lo primero que le quiero decir es que esta no es la primera vez que pasa ya esto. Ya hace cerca de 3 años nos declararon una caducidad. Después esa caducidad, la propia Agencia de Defensa del Estado la revocó. Luego nos declararon una terminación anticipada que está demandada en el Consejo de Estado, y ahora vuelve y nos declaran una caducidad por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, pues aduciendo cosas que no son verdaderas dentro de esa caducidad. Pues yo siempre he tenido serias reparaciones y siempre hemos tenido muchos cuestionamientos, y en su momento tuvimos la obligación de denunciar al señor Luis Fernando Andrade penalmente, y a algunos de sus funcionarios también los tuvimos que denunciar penalmente por múltiples irregularidades que nos han pasado allá dentro de la Agencia Nacional de Infraestructura.
Señor Gustavo, pero puntualicémonos frente a esta primera respuesta que usted nos da. Nos dice que usted en su momento pues denunció al señor Andrade. Si tengo entendido, esto se hizo porque les pidieron coimas a ustedes, y usted asegura que por esto, al no entregar esas coimas, comenzaron a tener problemas en este proyecto.
Sí, señor. Nosotros en su momento, cuando ingresamos a la administración de la compañía, tuvimos esa gran dificultad, y ahora que estaba escuchando pues a la persona que acaba de pasar, al señor alcalde, lo de siempre, la corrupción que se ha convertido en, yo diría que es una pandemia peor que la que estamos pasando. En su momento alguien de allá de la agencia nos pidió coimas, nos exigió coimas, yo me negué a eso, y a partir de eso esto se volvió, fue un valle de lágrimas. Pues hemos tenido múltiples inconvenientes con la Agencia Nacional de Infraestructura, y como se lo digo, ya nos abrieron una caducidad, una terminación, cosas que se revocaron, y ahora nos vuelven a abrir una caducidad. Entonces a uno sí le parece pues muy extraño que uno, después de haber puesto las denuncias penales, haber puesto en conocimiento de las diferentes autoridades todas las irregularidades, y como se lo digo, que nos exigieron coimas, ahora vienen y nos abren una caducidad, y nos han tratado de sacar por todos los medios de aquí, de la compañía. Yo diría que prácticamente es una expropiación, y lastimosamente hasta el momento no hemos recibido como apoyo de ninguna de las autoridades las denuncias y las demandas. Las denuncias que hemos colocado no han llegado a buen término, todo ha estado muy quieto. Entonces esa dificultad nos ha afectado enormemente, porque sí, nosotros, a pesar de que pusimos las denuncias y en conocimiento de las autoridades esa irregularidad, no hemos recibido respuesta aún, ¿no?, de eso. Entonces seguimos,
y más faltaba que tienen que averiguar las autoridades por las denuncias que ustedes hacen tan graves de corrupción. Pero yo sí quisiera preguntarle si es que ustedes no han incumplido ninguna obligación contractual con el Estado colombiano, y se lo pregunto porque tanto el gobierno anterior entonces como el gobierno actual, habiendo administraciones del sector transporte y del sector infraestructura completamente diferentes, pues han tenido diferencias con ustedes. Entonces es evidente que hay que investigar los problemas de corrupción, pero ustedes no tienen ningún incumplimiento contractual que merezca que el Estado, digamos, aplique sanciones contra ustedes.
Ningún incumplimiento, y se lo voy a decir por qué. El dinero que se invirtió en esta concesión hasta el momento son cerca de 150 mil millones de pesos, y esos 150 mil millones de pesos los puso en su totalidad, el 100%, el concesionario. Entonces mal haríamos nosotros en arriesgar una inversión de 150 mil millones de pesos después de que se arregló toda la vía férrea, las estaciones, los equipos. Mal haríamos en arriesgar una inversión de esas y que nos sometieran a una caducidad. El inconveniente que nosotros hemos tenido es en la vía férrea existen múltiples invasores, existen mineros ilegales. Nosotros hemos ido al sitio de la minería ilegal y han salido personas armadas con fusiles. Hasta hace unos días fuimos y salieron algunas personas armadas. No dejan transitar el ferrocarril. Y no solo eso, han desviado quebradas y hacen explotación minera en el río de agua ilegal. El desvío de las quebradas nos ha generado grandes derrumbes a nosotros. Entonces, esos derrumbes impiden la circulación del ferrocarril. Igual tenemos 700 motobrujeros. Las motobrujas son unos carritos de balineras que andan de manera irregular por la vía férrea. Tenemos 700 carritos de esos andando por la vía férrea. Entonces, para nosotros es un imposible circular por la vía férrea de manera segura. Entonces, la Agencia Nacional de Infraestructura y las diferentes autoridades nos dicen que tenemos que circular por la vía férrea a nuestro propio riesgo. Pero es que yo no tengo el poder que tiene el Estado para sacar esas personas. Yo no soy un agente de policía, ni tengo la autoridad para ir a retirar a esas personas que están invadiendo la vía férrea. Eso le corresponde al Estado. Y nosotros hemos puesto más de 400 querellas. Y le voy a decir, hasta el día de hoy, en 3 años, no nos han llamado a la primera audiencia para retirar ningún invasor. Entonces, para nosotros es un imposible. La Agencia Nacional de Infraestructura nos dice, tienen que operar y pasar por encima de los invasores. Y como no operan y no pasan por encima de los invasores, entonces les caducamos el contrato. Entonces nos están pidiendo un imposible a nosotros.
Señor Gustavo.
Que tiene el ferrocarril, señor.
Señor Gustavo, le entendemos esa postura que usted nos está entregando, pero en línea con lo que le pregunta Yamit, yo también quisiera preguntarle lo siguiente. Cuando uno mira la resolución de la ANI en la que se hace la caducidad del contrato, pues allí se exponen los distintos problemas que hay kilómetro por kilómetro de esa vía férrea, y no todos en esos kilómetros hay problemas de minería o invasión. Entonces, ¿qué pasa con esos otros problemas que de pronto no están de la mano con lo que usted dice y que sí podrían tener solución, pero que a la fecha de hoy no lo tienen?
Lo que pasa es que la vía férrea o un vehículo ferroviario no es como un carro normal o su propio vehículo particular, que si encuentra un bache o un obstáculo o un daño se puede desviar. Una locomotora, para empezar, es un vehículo que pesa más de 100 toneladas, no se puede desviar. Entonces yo puedo tener 400 kilómetros de vía férrea en perfecto estado, pero si tengo un solo kilómetro de vía férrea que esté en mal estado, que tenga invasores, yo no puedo pasar. ¿Y cuál es el problema de lo que hablan en la caducidad? De que no estamos moviendo carga. Es que la carga del ferrocarril del Pacífico sale desde el puerto de Buenaventura. Y las invasiones están precisamente, y los daños están precisamente 30 kilómetros antes de llegar al puerto de Buenaventura. Entonces a nosotros nadie nos da carga, nadie nos puede dar carga, porque la carga es, la vocación de la carga es salir con carga desde el puerto de Buenaventura, la vocación del ferrocarril, perdón, es salir con carga desde el puerto de Buenaventura. Entonces a nosotros nadie nos va a dar carga. Entonces lo que nos dicen en la Agencia Nacional de Infraestructura es, circulen en los otros 280 o 300 kilómetros que tiene buenos. ¿Y con qué voy a circular si no hay carga para mover? Yo no tengo carga para llevar, le voy a poner el siguiente ejemplo, de Tuluá a Buga. Eso no existe carga ahí. La carga existe desde el puerto de Buenaventura a los otros sectores.
Esto no lo sabía usted desde el momento mismo que se estructuró el contrato de concesión. Es que yo recuerdo que desde el momento mismo en el que se planteó este contrato hubo muchas críticas, porque decían era como conectar la nada con la nada. Es decir, el puerto de Buenaventura con la Tebaida en el Quindío, o incluso llevarlo hasta la Felisa en Caldas. Y se preguntaban los expertos, oiga, y aparte de café, ¿qué más se puede llevar ahí? Eso no quedó mal estructurado desde el principio. ¿Por qué aceptaron ustedes eso así, si desde el principio había problemas para poder conseguir quien subiera carga en ese tren?
Usted tiene razón. Como eso al principio quedó mal estructurado, entonces al contrato se les hicieron unos otros sís. En el otro sí 15 y el otro sí 16 del contrato se contempló la rehabilitación de la vía férrea, y el gobierno nacional está explícitamente en un estudio que se contrató con el doctor Arias de Greiff, hermano de un ex fiscal, un experto ferroviario, se contrató un estudio y se llegó a la conclusión de que sí existe la carga, y el ferrocarril en su momento llegó a mover 270 mil toneladas de carga desde el puerto de Buenaventura. Pero el compromiso para poder invertir los 150 mil millones de pesos, porque nadie va a invertir 150 mil millones de pesos sin tener un rédito, el compromiso para invertir los 150 mil millones de pesos es que el gobierno nacional se comprometía la Agencia Nacional de Infraestructura se comprometía a quitar los invasores. Si en el ferrocarril del Pacífico no existen los invasores, existe la carga para moverla desde el puerto de Buenaventura. Y le voy a decir qué tipo de carga. Hacia el puerto de Buenaventura se lleva cemento y desde el puerto de Buenaventura se trae acero, se traen contenedores. El ferrocarril tiene clientes que mueven más de 400 contenedores mensuales con electrodomésticos. Pero mientras existan los invasores, no se puede mover la carga. Entonces, usted tiene toda la razón. Como hubo una mala estructuración, se hicieron unos otros, hizo el contrato donde se comprometía el gobierno y la Agencia Nacional de Infraestructura y todas las autoridades a evitar que el ferrocarril tuviera invasores. Si el ferrocarril del Pacífico no tiene invasores, yo le puedo garantizar que el ferrocarril es capaz de mover más de 1,5 millones de toneladas al año desde el puerto de donde se mueve la principal carga de todo el país y desde donde se surte el país. En la Tebaida existe un puerto seco y se puede traer carga desde Buenaventura al puerto seco y de ahí en tractomulas al resto del país. Sí,
señor Gustavo, quiero preguntarle si ustedes han tenido otro tipo de presiones para que se vayan o renuncien a este contrato.
Pues le voy a ser sincero, nosotros hemos sentido desde hace quizás un año para acá, ha habido algo muy extraño, y es que en el Valle del Cauca se está hablando de un proyecto del tren de cercanías. Ese proyecto del tren de cercanías se ha difundido en los medios de comunicación, en los periódicos, se ha difundido por todas partes, pero lo más extraño es que el concesionario Ferrocarril del Pacífico, que es el que en este momento posee la vía férrea, nunca lo llamaron, nunca lo socializaron, nunca lo invitaron a ninguna reunión del tren de cercanías. Y ahora, muy extrañamente, cuando a nosotros nos declaran la caducidad, al día siguiente sale la señora gobernadora a decir que ya el tren de cercanías está totalmente estructurado. Yo le voy a decir una cosa que no tengo cómo demostrarla porque es mi palabra contra la de los demás, aunque existe alguna grabación de un abogado que fue la persona que trabajó aquí, a las personas que le voy a mencionar. El hermano del actual alcalde de Cali y el hijo de la actual gobernadora estuvieron en mi oficina diciéndome que ellos tenían un inversionista que quería comprar el ferrocarril del Pacífico. Lo que pasa es que el dinero que dijeron que podían ofrecer por el ferrocarril no era ni una décima parte de lo que en realidad el ferrocarril vale, por lo que nosotros pues en la Junta nos negamos y dijimos no, eso es un dinero muy, muy, muy mínimo con toda la inversión que se ha realizado.
¿Me puede repetir quiénes estuvieron en su oficina?
En mi oficina estuvo el hermano del actual alcalde, el señor Mauricio Espina, y el hijo de la actual gobernadora, diciéndome que tenían un inversionista para comprar el ferrocarril, que podía ofrecer hasta 10 millones de dólares por la empresa. No sé qué inversionista era porque nunca lo conocí.
Y
después de que nosotros nos negamos a eso, aparece la caducidad. Y hay una cosa muy importante, y le voy a hablar de un hecho que está en las redes sociales. En un discurso de la gobernadora en el mes de febrero, ella dijo, de la actual gobernadora, ella dijo, el ferrocarril ya está caducado y está terminado. Lo que a uno le llama la atención es porque la caducidad vino a salir en mayo, y ella porque desde el mes de febrero ya conocía que estábamos caducados y estábamos terminados. Si eso es un proceso jurídico, judicial, y nosotros en ese momento todavía estábamos aportando pruebas. Entonces es muy extraño que a uno, en el momento que está aportando pruebas en un proceso judicial, ya salga una persona de las características y de la dignidad de la gobernadora del Valle del Cauca, decir, ya están caducados y ya lo van a sacar. Se extraña uno mucho de eso, de que conozca primero que cualquiera de la información. Uno no sabe qué influencias movió en la Agencia Nacional de Infraestructura para que le informaran eso, porque nosotros no lo sabíamos.
Perdón, ¿y usted ya reportó esto a alguna autoridad, de que el hermano del alcalde y el otro familiar, el hijo de la gobernadora, estaban visitándolo a usted, ofreciéndole un cliente?
Lo que pasa es que es muy difícil para mí, porque es mi palabra contra la de ellos, aunque a ellos los trajo aquí un abogado que nos ayuda también a nosotros, y por intermedio de él lo contactaron y él vino hasta aquí, hasta la empresa con ellos, pero es mi palabra contra la de ellos, y le voy a ser muy sincero.
Después de haber puesto denuncias
penales, Sí, señor, él es un testigo. Pero yo le soy sincero, después de haber puesto las denuncias penales que ya pusimos, las denuncias en la Procuraduría, en la Contraloría, en Función Pública, y que no haya pasado nada, yo creo en las entidades del Estado, pero si pierde uno la fe de que muy seguramente ahí pues no va a pasar nada, porque es que pusimos denuncias hace más de 3 años y al día de hoy no ha pasado absolutamente nada con ellas. Por eso yo prefiero comunicárselos a ustedes, los periodistas, que no pasan y lo ponen en conocimiento de la opinión pública, porque es que nosotros estamos prácticamente acorralados, porque a nosotros nos quieren expropiar el ferrocarril, eso es lo que nos quieren hacer. ¿Con qué intereses? Sí. Pues vuelvo y se lo repito, le llamó no mucho la atención que estas personas hayan venido aquí y después aparezca la caducidad.
Señor Gustavo, para finalizar y pues tras estas graves denuncias que usted nos está haciendo en W Radio, quisiera preguntarle cuál es el paso a seguir por parte pues de la Junta Directiva de Ferrocarril del Pacífico, teniendo en cuenta la decisión de la ANI, que también los condena a pagar una multa de 97 mil millones de pesos, y lo que tenemos entendido es que ustedes no tienen dinero ni siquiera en este momento para poner a funcionar en totalidad todo el ferrocarril.
Pues voy a empezar por la última parte de la pregunta que usted me hace, y le agradezco que me hizo esa pregunta. Nosotros en este momento estamos haciendo mantenimiento de toda la vía férrea. Hoy tenemos trenes haciendo mantenimiento y sí tenemos el dinero con que hacerlo. Lo que pasa es que usted entenderá que después de invertir 150 mil millones de pesos, cualquiera desconfía de seguir invirtiendo más dinero. Más con lo que usted dice, fuera de invertir 150 mil millones de pesos, pretenden de que le entreguemos en una multa 100 mil millones de pesos más a la nación. Entonces, el dinero para arreglar la vía férrea y para la operación, sí existe, y existen los inversionistas, y tengo los documentos que lo prueban. Lo que pasa es que para un inversionista es muy difícil decir que va a venir a invertir dinero existiendo esa caducidad, y como le digo, con el abandono total del Estado, porque nos dejaron a nuestra suerte. ¿Qué va a hacer el Ferrocarril del Pacífico? Ferrocarril del Pacífico va a instaurar todas las medidas judiciales y jurídicas, porque nosotros tenemos la justicia de Colombia. Lo vamos a hacer, y en este momento ya lo estamos haciendo, para demandar esa resolución. Y muy seguramente, y eso lo esperamos, que pase lo mismo y tenga la misma suerte de las dos resoluciones anteriores.
Don Gustavo Giraldo, en nombre de Cristian Medina y su equipo periodístico que ha hecho el seguimiento de esta investigación, muchas gracias por atendernos y vamos a ver qué nos dice el señor alcalde y la señora gobernadora.
Bueno, les agradezco mucho por preocuparse por el tema del Ferrocarril del Pacífico, y se lo reitero, estamos dispuestos aquí a sacarlo adelante y estamos todavía haciendo mantenimiento, pero necesitamos que las autoridades se comprometan. En el tema de la minería ilegal, la gobernadora está obligada a sacarlos. Le hemos enviado carta hasta la presidencia de la República, y nadie ha movido un dedo para eso. ¿Cuál es la idea? Dejarnos asfixiar, que todo el mundo esté en contra nuestra, los invasores y el ferrocarril tenga tantos problemas, y la obligación de las autoridades, que es ayudarnos, no cumplen con esa obligación, ese deber. Pero les agradezco mucho por poner en conocimiento de la opinión pública esto. Muy amable.
Muy amable.